Los siguientes minutos en nuestro programa de psicología vamos a hablar de daño cerebral y de familia. Para ello nos acompañan Margarita Pascual Darrington, psicóloga especialista en tratamiento de familias con pacientes afectados por daño cerebral. Es la responsable del programa de atención a familias de la unidad de daño cerebral del Hospital Beata Mariana de Madrid. Bienvenida a nuestro programa.
Gracias.
Está también como invitado con nosotros José Antonio Ríos González, que es experto en terapia familiar, ha sido profesor en la Universidad Complutense de Madrid y es director del Centro Estirpe de Terapia Familiar y de Pareja. Bienvenido también.
Muchas gracias.
Y nos acompaña Marco Ríos Lago, que es profesor del Departamento de Psicología Básica 2 de nuestra universidad, de la UNED.
Hola, buenos días.
Como digo, vamos a hablar de daño cerebral y de familia, pero quizá primero tendríamos que saber, cuando hablamos de daño cerebral, ¿de qué estamos hablando exactamente?
Bueno, no es la primera vez que hablamos de daño cerebral en estos programas, pero bueno, sí conviene en todo caso recordar que el daño cerebral es un concepto bastante amplio. Pero como su nombre indica, digamos que engloba todas aquellas patologías o enfermedades que afectan al sistema nervioso central. De hecho, lo más frecuente es que afecten al cerebro, ¿no? Las causas pueden ser múltiples, pues desde traumatismos craneoencefálicos por accidentes de tráfico o accidentes cerebrovasculares, infartos cerebrales, bueno, enfermedades de este estilo. Pero podemos ampliar un poco el concepto de daño cerebral, y aunque digamos que no es lo que nos es más propio, con lo que nosotros trabajamos con tanta frecuencia, pero es cierto que todo el mundo de las demencias o enfermedades degenerativas, esclerosis múltiple, etcétera, pues bueno, muchas de las cosas que vamos a comentar hoy también pueden quizá extenderse a este tipo de enfermedades.
Podemos decir entonces que el espectro del daño cerebral es muy amplio y abarca distintas patologías muy diferentes, algunas producidas por enfermedades, otras también por accidentes traumáticos. Es decir, es un espectro verdaderamente amplio y que, como veremos en los siguientes minutos, repercute también, dependiendo de una cosa o de otra, de distinta manera en las familias.
Sí, además hay una pequeña cuestión que a lo mejor vale la pena señalar, y es que algunas de estas patologías, hemos dicho que son degenerativas, bueno, pues esto implica un proceso bastante largo en el tiempo, que puede abarcar meses, incluso varios años, y bueno, en estos momentos, pues no solo el paciente, sino también todas las personas que le rodean, los familiares, incluso los amigos, bueno, pues pueden ir adaptándose a este proceso. Pero hay algunos pacientes, como los pacientes que tienen la lesión cerebral por traumatismo craneoencefálico, pues digamos que sufren ese daño cerebral de modo súbito. Entonces un día se levantan por la mañana, van a trabajar o están de vacaciones y de repente tienen una lesión cerebral que va a marcar de por vida no solo sus vidas, sino también las de las personas que le rodean. Y bueno, este es un poco el impacto que no solamente afecta al paciente, sino también a todos los que le rodean.
Podemos decir entonces que tanto al paciente le repercute de una manera o de otra, dependiendo de que surja una enfermedad que vaya, sea paulatina. Por ejemplo, podemos hablar de la esclerosis múltiple, que a lo mejor puede empezar poco a poco con pequeños brotes, o que de repente, sin embargo, pues descubra que tiene un tumor cerebral, que de repente se caiga de una manera repentina y se tenga que afrontar a la situación que le viene encima, tanto el paciente como la familia. Estamos viendo aspectos diferentes y distintos cuadros, podemos decir. Uh-huh. Y entraríamos ya un poco en lo que es el tema. Margarita Pascual, hemos dicho que es psicóloga, precisamente especialista en estos tratamientos de familia con pacientes afectados por daño cerebral. Empezando por ahí, por donde hemos introducido el tema, podemos decir primero del paciente. El paciente actúa de manera diferente, sea de una manera o de otra.
Sí, claro. El daño cerebral, aunque podamos decir o pudiéramos realmente ver que el daño cerebral sea la misma lesión, produce distintas consecuencias en distintas personas. Por eso, porque tenemos distinta personalidad, distinta forma de hacer las cosas, distinto estilo de comportamiento. Entonces, esto, por ejemplo, a las familias si les cuesta mucho entender que su familiar antes era de una manera y a consecuencia de una lesión, sobre todo súbita, un poco como decía el profesor Marcos Ríos, ha cambiado algunas características incluso de personalidad.
Porque está claro que este cambio que se produce, y vamos a hablar precisamente de estos cambios primero en el paciente, después hablaremos por supuesto de las familias y de lo que hay que hacer con las familias, pero primero en el paciente. Se pueden tener muchísimos trastornos de personalidad, puede cambiar el individuo, cambia el individuo, de hecho.
Cambia de hecho el individuo. No es la única consecuencia, pero sí es una de las consecuencias que se producen con cierta frecuencia. Cambia en su forma, primero en la conciencia que tiene, de los déficits que tiene, de las limitaciones. Eso ya hace muy, en algunas ocasiones, muy difícil a lo mejor la rehabilitación, el estar en casa, con la familia, cuando se le da un alta hospitalaria. Primero por ahí, y luego, bueno, pues tiene ciertas dificultades motóricas, a lo mejor, que son las más fáciles de ver, sensoriales, cognitivas y emocionales también. Claro, eso produce en la familia también cierto desajuste.
Hay un desajuste familiar, pero también podríamos decir que en cuanto al paciente es importante, por ejemplo, la neurorehabilitación, es decir, poder integrar a ese paciente, si es posible, no en todos los casos es posible, pero si lo fuere, integrarlo otra vez en la vida activa o...
Sí, en realidad, de hecho, esto es parte del asunto. No solamente hay que trabajar con el paciente tratando de recuperar de algún modo las funciones que ha perdido, sino que en algunos momentos, cuando ya la recuperación no es posible, o sea, esos procesos cognitivos no se pueden volver a poner como estaban antes del accidente, entonces lo que se hace es un poco paliar de algún modo o compensar esas posibles dificultades. La familia aquí tiene también algo muy importante que decir, o sea, son víctimas y sufren las consecuencias del accidente, pero también tiene un papel muy importante que jugar en todo el proceso de rehabilitación, porque digamos que con los neuropsicólogos con los que trabaja el paciente están pocas horas a la semana o al día, pero luego el paciente marcha para casa, y es allí donde la familia tiene también un papel que jugar como parte del proceso de rehabilitación.
José Antonio Ríos, como experto en terapia familiar, lo primero que se me ocurre es cuando el impacto llega a la familia antes de pensar en terapias, antes de pensar en tratar casi ni al paciente ni a la familia, ¿cómo se debe tratar a esta familia? ¿Cómo debe acoger al paciente y al enfermo?
Eso es importante porque, evidentemente, como ya se ha apuntado aquí, muchas veces el daño cerebral surge de manera inesperada, ¿no? Entonces eso produce un choque y un desajuste que afecta no solo al individuo, sino todo el sistema que le rodea, en este caso el sistema familiar, usando la terminología que nosotros empleamos. ¿Por qué? Pues porque va a suponer un cambio radical de muchas cosas. La familia antes funcionaba de una manera, tenía una estructura con papeles, con roles, con funciones que quedan totalmente alteradas. No es lo mismo que el afectado, el enfermo, sea el padre que un hijo, o que sea la madre, y después ya si lo vemos un poquitín más desde otra perspectiva, pues el marido y la mujer dentro de lo que es el sistema de la pareja, el subsistema conyugal, ¿no? Eso es importante, claro. Para nosotros, desde el punto de vista nuestro, el enfoque sistémico, que es el que nosotros adoptamos en el trabajo que tenemos con familia y con pareja, pues hay dos cosas importantes. La familia, como decía hace un momento el profesor Marcos, pues es la familia como paciente, pero también la familia como parte del proceso rehabilitador, que seguramente históricamente en muchos momentos la familia se la ha tenido al margen porque se pensaba que solo había que actuar sobre él. El enfermo es el enfermo, pero la unidad de intervención es la familia, sobre todo. Desde la cosa más grosera, más elemental, más primaria, como puede ser una situación de estrés, a todo lo que se esconde detrás de ese estrés. Hay miedos, hay angustias, hay impotencias, hay sensación de que esto no tiene arreglo, y están como perdidos, y ahí hay que apoyar. Es decir, que los programas de intervención con las familias tienen muchísimos niveles, todos importantísimos, porque la familia tiene que tomar conciencia de que todos por igual, que supongo que se hablará después, Margarita sabe mucho de esto, pues hay siempre un personaje en la familia que es el que se conoce como el cuidador principal, que es muchas veces el que carga todo
el con el pato, peso.
Paga el pato, por decirlo así coloquialmente, ¿no? Porque es que lleva el peso, y eso, claro, la familia ahí tiene que hacer mucho. Sintéticamente, aunque después hay tres niveles, para nosotros tres niveles importantes que tenemos que atender, ¿no? Es decir, ¿qué cambios se producen en la estructura familiar? Porque se cambia. Padre, que ha sido, por ejemplo, una figura ahí de referencia, a lo mejor que desaparece prácticamente si es el enfermo. Ya no va a hacer, no va a tener responsabilidades, no va a hacer unas funciones educativas, etcétera, de cara a los hijos. Segundo, las funciones que tiene que hacer la familia quedan totalmente alteradas, ¿no? Y después, si los hijos, por ejemplo, están en unas edades que todavía están en época de formación, pues las funciones del desarrollo de esos hijos y también de los adultos, porque nunca terminamos de formarnos, van a quedar afectadas. De manera que la estructura, las funciones y el desarrollo van a quedar ahí muy afectadas.
cambia, por lo tanto, todo, y también, según he entendido, dependiendo quién sea el paciente, el enfermo, la cosa también varía sustancialmente. Totalmente. Es muy distinto porque puede cambiar no solamente la relación padres e hijos, sino en muchas ocasiones, siendo el padre o la madre, o el hombre o la mujer, la relación de pareja, con lo que esto conlleva. Por lo tanto, primero, lo que habría que centrar es que dependiendo del paciente, la terapia, la forma de tratar, ¿es diferente?
Sí, desde luego el trabajo que se lleva en la unidad con las familias de los afectados cambia. En principio siempre se hace una acogida a las familias que ingresan, sobre todo cuando es un ingreso hospitalario el que se hace, simplemente, como decía José Antonio, con el único objetivo de repetir una serie de informaciones, porque están en un estado de shock, que son incapaces de escuchar y de poder procesar un montón de información que se les ha dado previamente.
Un inciso simplemente, porque me ha llamado muchísimo la atención cuando se ha dicho las familias que ingresan. Es como que ingresa la familia al completo, porque ingresa de alguna manera, es el término lo que me ha llamado la atención, cuando ingresa el enfermo, ingresa la familia.
Sí, porque estos pacientes cuando ingresan a la unidad, en realidad solo ingresa el paciente. Lo que pasa es que son pacientes de muy larga estancia. Suelen estar en la unidad, pues no sé, mínimo desde 3 meses, yo creo que es lo inferior, que el mínimo plazo que nos planteamos ahí para ver cuál es la rehabilitación posible, hasta por lo menos algún caso hay de 3 años. Entonces al final con la familia se tiene una relación muy estrecha. Entonces ahí un poco mi papel es un poco de enlace, de tratar que la información fluya lo mejor posible, un poco por lo que decían pues tanto Marcos como José Antonio, porque vamos a tener en un momento dado ese paciente va a salir de la unidad, del ingreso, y todas las pautas que se puedan ya ir intercalando en la familia, en los horarios de visita, en los fines de semana, que se vayan a ir con ellos, esto en el caso de que estén ingresados en la planta, pues va a ser muy importante. Va a tener que haber una colaboración estrecha.
¿Y esa colaboración sigue cuando se le da el alta al enfermo de alguna manera o se corta la colaboración con la familia? Ya no puede ir a recoger esas pautas y tiene que ir a otro sitio. Por ejemplo, pues estamos hablando pues del centro que dirige José Antonio Ríos. Tendría que ir a un centro de este tipo donde seguiría de alguna manera ese camino.
Bueno, aquí en realidad nosotros decimos que cada paciente es único y, bueno, en cualquier caso, aunque cada paciente hay que analizarlo con cierto detalle, pues para saber exactamente qué es lo que más le conviene, sí que, bueno, pues se pueden extraer algunas normas generales, ¿no? Entonces, hay como fases, ¿no?, en el proceso de rehabilitación del paciente y también de ayuda a la familia. Entonces, una de las cosas más importantes que creo que hacemos es este proceso de acogida del que Marga es responsable. Porque también es muy importante que las familias estén bien informadas. De hecho, cuando llegan a nosotros, muchas de ellas se quejan de que en las fases previas del proceso, desde que tuvieron el accidente, por ejemplo, desde que se hizo el diagnóstico, pues no han tenido a lo mejor toda la información disponible. Y precisamente si lo que queremos es minimizar el estrés que estas familias sufren, pues una de las primeras cosas que quizá debemos hacer es mantenerles informados.
¿La falta de información causa angustia? ¿Es lo primero?
Mucha. Entonces, eso es una de las primeras cosas que hacemos. Marga ahora es responsable de un programa de formación de familias. Entonces, digamos que 2 veces al año, en la unidad nuestra, digamos, hacemos un programa de formación en el que se les explica qué es el daño cerebral, cómo funciona el cerebro, un poco a un nivel que sea accesible, digamos, para todos los familiares de los pacientes. Pero digamos que esa información es muy necesaria. Se les explica qué es la memoria, qué es la atención, cómo funciona una silla de ruedas, o sea, una serie de cosas que las familias han de saber. Y con esto ya, de algún modo, disminuimos ese nivel de estrés. Pero claro, no podemos parar ahí. Y bueno, ahora irán saliendo otros niveles de intervención, pero lo cierto es que esto es importante. Ahora bien, esta información, que en fases iniciales puede ser muy relevante, 2 años, 3 años, 4 años después del accidente, esto ya no lo necesitan. Entonces, bien si el paciente está en una unidad ambulatoria que va a hacer 2 horas de rehabilitación al día, pues la información que va a recibir la familia y la colaboración que vamos a pedir a la familia van a ser distintas también. Vamos a pedirles que empiecen a utilizar la agenda en casa con el paciente o que mantengan no sé qué pautas de conducta pues para minimizar la posible agresividad del paciente. Bueno, en función de las circunstancias, pues se toman decisiones, ¿no? Pero lo cierto es que años después todavía las familias pueden tener necesidades y a lo mejor ya el paciente no está en un proceso de rehabilitación. Y quizá en ese momento, pues, es cuando otros centros especializados en terapia familiar, pues, tienen un importante papel que jugar, digamos, no sé.
Se han tocado un par de cosas que me parece que son importantes, por ejemplo, este tema de la información. Nosotros estamos viendo en la clínica, no solo con casos de esto, porque quizás estos vemos menos, pero los casos que vemos ordinariamente que hay que intervenir sobre la familia y la pareja, a lo mejor se les da un diagnóstico. Algunas veces ese diagnóstico va por escrito, la gente lo lee, con lo que le da de sí su cultura y su nivel de formación, o a lo mejor es verbal, y se quedan ahí con tres palabras flotando que pueden ser horrorosas, ¿no? Porque ¿con qué se han quedado? Y hoy día yo estoy viendo una cosa que me parece que poner un poco la atención los profesionales, ¿no? La gente se mete enseguida en internet a ver qué es lo que tienen. Y eso es un caos, porque hay que ver los barullos mentales que se organizan de manera que la información es necesaria, pero tiene que ser bien dada por las personas capacitadas. Lo que están haciendo, por ejemplo, en el hospital es importante. Eso por un lado. Y en segundo lugar, otra cosa. Claro, cuando ella dice, cuando ingresa la familia. En nuestro caso eso es más simple, más sencillo. Porque nosotros, yo hace ya muchos años que yo no veo pacientes individuales. Yo a todos los pacientes, cualquiera que sea el problema, lo vemos en familia. O sea, viene toda la familia a la sesión de terapia. O la pareja, ¿no? Yo no veo casos individuales. En nuestro caso podemos decir que la familia ingresa y naturalmente conocen la metodología, conocen qué pasos vamos a dar, cuándo tienen que venir unos y otros, que después los vamos dividiendo en sus sistemas dentro del sistema. Eso por un lado. Y después hay otra cosa que es muy importante. Si se ha hablado, pues no es lo mismo que sea el padre que sea el hijo. Para nosotros hay un dato importantísimo que quizás no lo utilizamos con toda la eficacia que puede utilizarse, que es ver en qué ciclo vital está la familia. La familia como familia, como grupo, como sistema, está en un ciclo vital. Lo mismo que las personas, una persona, un niño, un adolescente, un joven, un adulto, la familia y la pareja tienen unos ciclos vitales. Y en función de ese ciclo vital, sabemos cuáles son las repercusiones.
Podríamos poner un ejemplo aquí para que lo visualicemos todavía mejor, sí. Porque, claro, según entiendo, pues está claro que si un hijo, el miembro más joven o más jóvenes de la familia, pues por ejemplo, tuviera un accidente, esto sería una responsabilidad de por vida del padre o de la madre o del que pudiera soportarlo. Hay veces que no lo pueden soportar los dos. Exacto. Eso, por experiencia, también creo que es así.
Sí,
es distinto también si la pareja, si es un miembro de la pareja y dependiendo también de la responsabilidad que adquiera el otro.
Claro.
Es decir, las circunstancias son muy variadas, pero ¿podríamos poner algún ejemplo para que se visualice todavía mejor esto que estamos diciendo?
Sí, yo pondría un ejemplo que lo vemos, ¿no? Por ejemplo, un impacto del tipo que sea, ¿no? Una enfermedad física o mental que hace que las personas acudan, en nuestro caso, a terapia. Pues hay que ver quién es el que está directamente afectado. Por ejemplo, el padre. Vamos a poner el ejemplo del padre. Claro, el padre, él queda afectado en todo lo que acaban de decir ellos, ¿no? Cosas muy importantes. Pero también hay que ver si el momento evolutivo en el que están los hijos, se están desarrollando unos procesos de maduración de los hijos que quedan truncados. Por ejemplo, el padre que tiene una lesión cerebral y que el hijo rompe el vínculo y las relaciones que tiene con ese padre que está siendo una figura de identificación, de modelo, cuando es un niño, cuando es un adolescente, es totalmente diferente que si el hijo ya tiene 20, 20 y tantos años, que ya ha superado todo eso. Y todo eso hay que atenderlo. Es decir, hay que atender al enfermo, hay que atender, en este caso, por ejemplo, a la mujer como pareja, hay que atender a los hijos, y si después hay hijos de distintas edades, eso hay que dividirlo muy bien, porque cada hijo va a tener una necesidad diferente.
Serían terapias familiares, por un lado, pero por otro lado, individuales, porque
también
hay que tratarlos de manera diferente.
Apoyos individuales. Nosotros tenemos sesiones familiares con toda la familia, sesiones con una parte de la familia, por ejemplo, los padres como padres, la pareja como pareja, los hermanos como hermanos. Y esto lo vamos articulando en función de las demandas y las necesidades que vayamos viendo, porque es la única manera de poderles atender como unidad de intervención.
También ocurre esto cuando llega el enfermo y llega y es ingresado, y todos los demás, sí. Pero son ingresados. ¿Cómo se actúa ya no en un primer momento en el que ya estamos diciendo que primero es la información, la buena información, la información correcta? Pero cuando va pasando el tiempo, cuando pasan meses o hasta años, como se comentaba, ¿cuál es la relación que debe tener con el hospital y con las personas que sirven de enlace, como es el caso de Margarita Pascual?
Pues en el caso de la unidad de daño cerebral del Hospital Beata Mariana, en principio las familias tienen relación hasta que se les da el alta. Porque también hay que tener en cuenta que son una unidad de rehabilitación. Cuando se les da el alta, en teoría lo deseable sería que hubiera otros recursos que continuaran, quizá no en la rehabilitación, sino a lo mejor en el mantenimiento. Entonces yo creo que es el momento donde si las familias, que en principio se les ha atendido con información y también se les ha ofrecido la posibilidad de hacer psicoterapia, que a mí me encantaría hacer psicoterapia familiar, pero la realidad es que solo viene el cuidador primario, como decía antes José Antonio, que suele ser, en el caso de que sea un adulto, la pareja, en el caso de que sea un niño, la madre o el padre, y a veces incluso los dos, que eso ya es un lujo. También se les ofrece grupos de apoyo, que hemos puesto hace poco, es decir, se les ofrece durante el tiempo que está el paciente en la unidad una serie de recursos. Luego ya cuando abandona la unidad, es verdad que debería haber otros, no los hay con tanta facilidad quizá.
Antes de entrar en las distintas terapias, primero supongo que lo que la familia tiene que aprender, o el cuidador principal, porque supongo que también en la familia pues unos u otros irán desentendiendo y siempre quedará uno como figura, esto es así, pero primero lo que tendrían que aprender es quizá el ABC del tratamiento con el paciente, cómo hay que tratar a ese paciente, cómo se pueden enfrentar a estos primeros impactos que va a tener el paciente, que se sabe que va a tener, y los distintos comportamientos que va a tener también en relación con esta persona que le va a cuidar.
Aprovecho para decir una cosa que me encanta, y es lo siguiente, y es que la posibilidad de tener en la unidad nuestra neuropsicólogos que trabajan directamente con el paciente y psicólogos que trabajan directamente con las familias, esto multiplica las posibilidades de intervención, ¿no? Entonces, estoy pensando ahora mismo en el caso de un paciente mío, que estoy viendo yo con cierta frecuencia, y su mujer viene a hablar conmigo sobre el paciente, cómo puede resolver determinadas situaciones en casa, cómo ha de intervenir en determinadas ocasiones, cuando se pone agresivo, cuando gasta más dinero de la cuenta, cuando no controla las emociones, cuando no se porta bien con los amigos, distintas situaciones. Pero viene conmigo a hablar del paciente. Y de repente sale de mi despacho y se mete en el despacho de Marga a hacer su propia terapia. Entonces, esto es fantástico. Viene conmigo, resuelve una serie de cosas, luego yo me quedo con el paciente con lesión cerebral, digamos, pero la mujer, después de hablar conmigo y resolver dudas conmigo, se mete en el despacho de Marga y hace su propia terapia. Y esto es fantástico.
Esta coordinación que hay que tener, que está clarísimo que hay que tener para que funcione. Esto se da de manera general. Esto es así, o verdaderamente me refiero a que hay veces que vemos pues casos muy desoladores, de gente muy sola y que tampoco abandonada de los recursos, abandonada de las instituciones y un poco abandonada de todos. Es muy difícil comprender también este tipo de cosas. Es decir, esto es lo ideal. Estamos hablando del ideal, y lo ideal es que un conjunto hasta multidisciplinar pues se organice para cuidar un poco ese entorno. Pero a veces la realidad es otra. ¿O no es así?
Sí, evidentemente. Yo creo que la palabra que se usa, ¿no?, lo multidisciplinar, es fundamental. Porque el señor Marcos dice, por ejemplo, el paciente está con la mujer del paciente está con él. Después esa mujer pasa a manos de Margarita y hace la terapia de ella. Pero yo, desde mi punto de vista, digo, me faltan piezas. ¿Los hijos dónde están? ¿Dónde se les coloca? ¿Cuándo se les coloca? Es decir, que tendría que ser la atención a esa señora, como la hace Marco, porque está pidiendo soluciones para el enfermo. Después ella actúa sobre esta persona como individuo que tiene necesidades. Pero yo digo, si tienen hijos, por ejemplo, o interacciones entre ella y él como pareja, que naturalmente eso también queda muy truncado, queda afectada la vida afectiva, la vida sexual, si ahí quedan dañadas muchas cosas. ¿Eso cuándo se atiende? ¿Cómo se atiende?
A mí me gustaría, pues para terminar, poco cuál es el diagnóstico de la situación y sobre todo dar esas claves para aquellas que nos puedan escuchar, que nos puedan oír y que tengan esa necesidad, dónde se debe acudir y cómo se debe actuar. ¿Cuál sería la actuación adecuada? A mí me pasa esto, acaba de ocurrir, ¿qué es lo que debo hacer? ¿Le acaba de ocurrir a mi marido o le acaba de ocurrir a mi hijo? ¿Qué es lo que debo hacer?
Como hay prioridades, pues quizá las primeras intervenciones o digamos el acceso a este tipo de recursos pues se va a realizar a través del propio paciente que ha tenido una lesión cerebral. Entonces, creo que es responsabilidad de los centros que hacen rehabilitación de este tipo de pacientes poner a disposición de los familiares este tipo de servicios. Poco a poco nosotros hemos ido viendo esta necesidad. Entonces, bueno, creo que ahora ya hemos creado la necesidad y no podemos prescindir de un servicio de atención a familiares, porque hemos visto que las cosas efectivamente cambian.
Bueno, pues debemos despedirnos aquí. Muchísimas gracias a José Antonio Ríos, a Margarita Pascual y a Marco Ríos por habernos acompañado durante estos minutos. Muchas gracias.
Muchas gracias. Gracias.